Hola, hola, una nota rápida antes de empezar el episodio. ¿Sabías que Mija Podcast tiene su propio audiolibro con material exclusivo y nunca antes escuchado? Se llama Mija Podcast, el audiolibro. Es una colección de memorias y reflexiones de su creadora, Lori Martínez, sobre convertir su propia historia de migración en una historia de ficción. Cuando compras los audiolibros de 80, nos estás apoyando directamente como productora independiente para seguir haciendo todas nuestras series en audio. Encuéntralo ya en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en francés.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hola mijas, bienvenido a esta nueva temporada de Mija, Mijas en el Mundo, una serie en la que entrevistamos inmigrantes, refugiadas e hijas de inmigrantes en todos los países del mundo. Porque no importa dónde estés, mija, traes tu cultura contigo. Aquí vamos. Esta semana estoy súper orgullosa de presentarles nuestra invitada, Sandy Ael, una creadora de contenido y guía turística mexicana basada en nada más y nada menos que en Tokio, Japón. Sandy, bienvenidas.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Bueno, tengo muchas preguntas, pero primero que nada, cuéntenos tu historia. ¿Dónde creciste y qué te empujó a irte tan lejos?
Sí, bueno, yo soy mexicana, nacida en Torreón, Coahuila, 100% lagunera, y desde muy temprana edad me encantó el país Japón. Eran, bueno, momentos de hace muchísimos años, ni siquiera existía el internet. Lo que podía conocer un poquito de Japón se conocía por pues, algunos programas de Discovery Channel. En esa época, lo que estaba más de moda era Europa, los güeros de ojo verde, y entonces yo era un poco extraña porque me gustaban, pues, la gente con su pelo lacio, los ojos rasgados. Eran unos gustos un poquito diferentes. Ahorita ya está más de moda, ¿no?, que los coreanos, los japoneses, pero en aquel momento, pues, era algo que no se conocía total. Pero siempre me gustó muchísimo la cultura, su gente, y tanto así que, pues, quedaste acá.
Y entonces, ¿fue difícil tomar esa decisión de irte? ¿Cómo compraste ese tiquete de avión para irte de verdad? ¿Soñabas de eso desde hace mucho tiempo?
Sí, desde que tenía 8 años, yo soñaba con que me iba a casar con un japonés. Y todos los días le decía a mi mamá, mamá, me voy a casar con un japonés, me voy a ir a Japón, mamá, un japonés, Japón, mamá, un japonés, Japón. Y así, todos los días, o al menos todos los sábados y domingos, hasta que un día llegué y le dije, mamá, me voy a casar con un japonés y me voy a Japón, pero ahora es de verdad, ya no es de que algún día, ¿no?, sino ya es ya, ya está hecho y sí, o sea, ¿y creo que ahora sí que la perseverancia?
Pero entonces, ¿cómo fue? O sea, ¿decidiste hacer estudios? ¿Cómo fue que terminaste por allá?
Sí, yo me casé con un japonés, lo conocí allá en México.
¡Wow! Sí, ¿y cómo lo conociste?
Él está estudiando español. Y yo estaba haciendo, bueno, no estaba haciendo nada, pero me gustaba Japón. Y bueno, nos conocimos allá en México, hace grandes rasgos. Empezamos a ser amigos primero. Obvio, no nos podíamos contactar tan fácilmente porque primeramente el internet estaba iniciando en aquellas épocas. Para abrir una foto tardaba 5 horas en abrir una foto.
Wow.
A veces se te iba el internet porque te conectabas por modem, por el teléfono. Y si entra una llamada o alguien que hace una llamada, tienes que desconectarlo. Entonces, una foto puedes llegar hasta aquí, ¿no?, de arriba para abajo, y aquí ya no podías ver lo demás porque tenías que volver a bajarla. Bueno, eran épocas difíciles, ¿no? Ahora ya está un poquito más fácil. Pero así empezó. Y a la antigua, por cartitas, por paquetitos.
¿Y qué fue como el primer piropo que te dijo en japonés?
Los japoneses no son muy expresivos en ese aspecto. No, entonces la verdad es que no recuerdo alguno. Igual que mis ojos sean bonitos, ¿no?, porque son un poquito más grandes y diferentes a lo que es un ojo japonés.
Okay. Uh-huh.
Ah, ya sé cuál.
Ok, dale.
un diente. Tengo un diente salido. Uh-huh. Cosas extrañas. Tengo un diente medio salido, este colmillo. Uh-huh. No, ahorita está un poco mejor, más arreglado, pero antes lo tenía un poquito más salido. Uh-huh. Entonces se me salió un dientito, se me salió aquí. O sea, yo cerraba la boca y se me salió un dientito aquí. Uh-huh. Y eso era como que para Japón en aquella época era así como que súper bonito, súper cute. Entonces, un diente, de hecho, estuvo de moda que se modificaban los dientes para que se saliera el diente aquí.
Ah. Oh.
Sí, en esa época, obvio, bueno, yo no sabía eso y el mío hacía natural, pero estaba chueco. Pero sí, les gustaban los dientes chuecos en aquella época, era como que lo cute, ¿no? Te haces Japón, tiene modas un poco extrañas, uh-huh. Bueno, diferentes, para no decir extrañas, a lo que estamos acostumbrados. Y ese yo creo que fue mi primer piropo, ¿no? Mi diente salido chueco.
Esto es chistoso porque eras japonesa sin saberlo, en realidad.
Sí, toda la moda sin saberlo.
Sí, ¿y qué pensaban tus papás y tus amigos de eso, de tu obsesión con irte a Japón y pues eventualmente tu ida? ¿Qué dijeron?
Sí, bueno, pues al principio cuando yo, es que mi obsesión era muy grande, o sea, yo en la escuela dibujaba, me gustaba mucho dibujar, dibujaba manga, anime, y hablaba de Japón y todo el mundo así como que te digo que estaba de moda otras cosas y yo con otro rumbo. Y pues era como la extraña, ¿no? La rara ahí de la escuela. En esa época pues no, en las mujeres no estaba no sé si llamarlo en ese momento fetiche porque como que no era muy común. Entonces, pero en los hombres sí, o sea, los hombres eran los que veían este tipo de caricaturas. Entonces yo tenía puros amigos hombres. Que todo el mundo pues soñaba con irse a Japón algún día, ¿no? Y todos los días, siempre, Japón, 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 que cuando logré, bueno, hacerlo, pues, todo el mundo dijo, ah, mira, sí se pudo, ¿no? O sea,
como sí fue una evidencia para ti, ¿no? Fue como una sorpresa para tu familia que te fueras.
Sí, sí, fue, sí, estaba dándose como 21 años atrás, entonces,
wow,
todavía no estaba como que de moda, o era muy común, ¿no? Todavía no era común.
Y si pudieras hablar con el Tide antes, ¿creería que estuvieras viviendo en Japón haciendo vlogs sobre tu vida?
Sí.
¿Sí?
Sí, porque es que lo que siempre quise hacer, yo le diría que siguiera de necia.
Siguiera de necia. Que, iba a pasar. Que tenías un sueño y lo vas a cumplir porque es así.
Sí, sí, porque si eres terca y necia y no quitas el dedo del renglón, tarde que temprano va a pasar.
Te va a salir, sí. ¿Recuerdas ese día que te fuiste? O sea, ¿cómo fue esa anticipación de ir por la primera vez a Japón?
La primera vez que vine, me vine con mis papás. Venimos a conocer el país y a la familia del esposo. Uh-huh. No, pues yo iba bien feliz. O sea, estaba muy chiquitilla, tenía, ¿qué tendría? 18, 19 años por ahí. Entonces, no, a esa edad no tienes miedo de nada. No, como que no logras percibir, ¿no? Lo que estás haciendo. Se lleva súper feliz, se lleva a hacer mis sueños realidad. La primera vez que me subí a un avión, entonces iba, bueno, en el aspecto del avión, pues no iba tan bien, pero lo demás sí.
¿Y cuando llegaste, cuando llegaste, qué fue lo primero que hiciste?
A Japón. Ah. No, pues yo iba emocionada, ¿no? O sea, desde que salí del aeropuerto, y así como que todo lo veía súper bonito. Acá hay mucho verde. Y yo soy del desierto, entonces era todo lo contrario, ¿no? Acá todo verde, todo azul, y acá no había nada más que un cactus, entonces sí, sí era bien muy diferente. O sea, todo me impactaba, los edificios, la gente, yo veía a la gente y la gente. Me acuerdo que fue una escala a Los Ángeles, y cuando, es que como que pues se dividen, ¿no? Los que van a Asia, los que van a, por ejemplo, a América Latina, los que van a Europa. Y pues obvio la gente también va cambiando, ¿no? Los rasgos de las personas. Entonces cuando llegamos de un vuelo pues de México y pues había puros mexicanos, ¿no? Se nota, ¿no? Todos con su sombrerito y así. O sea, del norte, estamos allá en el norte. Y con botas y así, ¿no? Todos muy norteños. Pero luego ya te vas a la parte donde van los asiáticos y pues estaban los chinos, los coreanos, los japoneses. Y es un cambio muy drástico. Entonces desde ahí decía, ¡wow! Unos japoneses, unos chinos, de bien emocionada. Y ahí llegas a Japón, así que todos japoneses, entonces, pues todo te llama la atención, ¿no? Cómo visten, cómo van peinados, cómo hablan, cómo actúan, todo, 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 todo.
Todo te impactó. Cuando llegaste, ¿qué fueron las primeras cosas que tenías absolutamente que ver? ¿Había como algún monumento o algo que era como un punto de yo tengo que ir a ese lugar porque así sabré que estoy en Japón? Tengo que tomar mi foto.
El Monte Fuji.
Ah, ¿sí?
El Monte Fuji, sí. Sí, es el monumento como más... El Monte Fuji y la Torre de Tokio eran los monumentos más importantes para mí, igual porque son los que más salían en los animes japoneses. Uh-huh. ¿No? En aquella época me tocó Mazinger Z y justamente estaba el Mazinger al lado del Monte Fuji, o las guerreras mágicas que estaban en la Torre de Tokio. Entonces eran como que los dos monumentos que tenía que ver. Y se los vi. Sí, yo me quedé impactada, súper feliz.
¿Y tu marido cómo vio tu pasión por el Japón? O sea, cuando se encontraron y ya te vio adaptarse a su país, ¿cómo fue esa transición? Porque me imagino que fue un poco... complicado, aunque ya tenías esa obsesión por la cultura, quizás no entendías como qué era vivir en Japón. ¿Cómo fueron esas primeras semanas cuando te estabas como adaptando a la vida de ahí?
Bueno, no puedo decirte muy con exactitud, porque esa sería cosa de él, pero yo creo que estuvo muy preocupado por si me adaptaba o no me adaptaba. Realmente Japón es un país difícil de adaptarse. La comida, principalmente. La comida es totalmente diferente. Yo no te voy a mentir, pero yo batallé 5 años en adaptarme a la comida.
¡Wow!
Sí, fue una de las cosas que más me costó, porque uno se ha acostumbrado, por ejemplo, en mi caso, a la carne. Comemos mucha carne allá en el norte. Las papitas, ¿no? Las papitas adobadas, los rufles verdes, no sé, los con chile, y los chilitos o lo ácido, las paletas con chile, la fruta con tajín. Entonces... llegas a un lugar donde no existe. Y bueno, los primeros días, por ejemplo, uno como turista, pues no cala tanto porque sabes que vas a regresar algún día, ¿no? Obvio que el último día de tour ya quieres tener unos tacos, pero pues te aguantas un día más. Pero ya que estás meses, años, sí, te va costando bastante la adaptación a la comida. Y yo me acuerdo que eso sí batallé mucho, porque a mí la comida aquí no me sabía a nada. Es o muy dulce o muy leves los sabores. Sí, o salsa de soya, o sabor salsa de soya. Por ejemplo, el arroz es hervido, no tiene el tomatito que estamos acostumbrados, ¿no? O arroz verde tampoco. El tofu que nada le pone salsa de soya y no sabía nada. Ahorita me gusta, pero entonces no le encontraba el sabor.
Te faltaba sazón en tu vida.
Sí, ahí batallé mucho. Y también creo que le preocupaba mucho que me pudiera adaptar. Y el idioma. El idioma. Es lo más importante. Yo creo que llegando a Japón, si de preferencia puedes aprender el idioma antes, o al menos lo básico sería, digo, que vienes a vivir, ¿no? De turista no pasa nada, pero si vienes a vivir, el idioma sería de los más importantes. Y si no, llegando aquí, luego leo clases de idioma japonés, porque sin el idioma estás con las manos atadas.
Entonces, ¿tú hablas japonés? ¿Te instalaste hablando japonés antes o aprendiéndolo cuando llegaste?
Pues según yo aprendí, bueno, entré a clases de japonés allá en la universidad, eran 4 horas los sábados nada más, fui por 6 meses.
Ok.
Pero cuando llegué a Japón, me metí a clases de japonés, y lo que vi en esos 6 meses los vi en una semana. Entonces aprendí que no sabía nada, entendí que no sabía nada.
Entonces, ¿cuánto tiempo te demoraste en decir, ok, yo ya hablo, entiendo todo lo que se dice?
Estudié en la escuela, así, curso intensivo, un año de japonés. Después me metí a un curso de japonés como empresarial. Pero donde lo aprendí fue en las clases de dibujo, donde había puro japonés, o sea, puras personas japonesas que hablaban japonés. Y me di cuenta que, aunque yo había pasado un examen de japonés, ponle, de nivel 2, que es un buen nivel, es diferente a hablar con japoneses.
Sí, es otra cosa, y aprendes como expresiones un poco que no están en los libros. De hecho, ¿tienes una expresión favorita que aprendiste después de todo ese tiempo?
Bueno, me gusta mucho una palabra. No sé si es expresión o algo, pero lo uso mucho en los tours. Me gusta que la gente se lo aprenda, que es itadakimasu. Okay. Es como buen provecho. Porque primero junta las manos, que es lo que todo el mundo como que tiene el concepto en Japón, ¿no? Que todo el mundo le hace así. O sea, sí la hacemos así, pero para saludar no, nada más para decir como gracias o buen provecho, ¿no? O gracias por la comida. Y pues significa dar las gracias a todo el procedimiento del alimento, desde que, bueno, es una planta, desde que salió la plantita, quién la regó, quién la cortó, quién la lavó, quién la cocinó, hasta que llegó a tu mesa, ¿no? Es todo el procedimiento de las gracias. Y por eso me gusta mucho esa palabra y me gusta enseñarla en los tours.
Sí, es todo un gesto, no es nomás una palabra, sino el agacharse la cabeza y hacer toda la cosa.
Sí. Ajá, sí, todo el gesto, ¿no? Todo el procedimiento de las manos, la cabeza, o sea, la entonación, sí.
Y bueno, por el lado del día a día, ¿hay algunas costumbres que tuviste que aprender que como que te parecieron extrañas o al comenzar no adaptabas tanto porque muy mexicana que eres, de todas maneras tenías como dificultad a adaptarte?
Todo. Es que todo es totalmente diferente. Primero, al entrar a casa, te tienes que quitar los zapatos. Entonces, yo no estaba acostumbrada a quitarme los zapatos. Algunas veces me metí con tus zapatos porque, aunque lo sepas y traiga la idea de que tengo que quitarme los zapatos, como uno actúa de manera sin pensar,
Natural.
simplemente sí, te vas, entonces haces entrar con zapatos, ¿no? O me ponía los zapatos, por fin me acostumbré y luego se me olvidaba algo. Y aquí que te quitaba los zapatos, entonces a veces pasaban como que en puntitas así, y otra vez, ¿no? Dos, dormir. Aquí se, bueno, la mayoría de las personas, obvio si hay camas, pero la mayoría de las personas usan futones, que son colchones en el piso. Y bueno, está acostumbrado a una cama. Al principio yo tenía que ponerle un colchón, otro colchón, otro colchón, otro colchón, y ya dormirme yo para poder
Como
dormir.
princesa.
Ándale, sí, con el garbancillo, así, le pongo el garbanzo, no duerme, ¿no? Así. Pero ahora me duermo solamente en un colchón. Ahora es lo contrario. Ahora, si está muy grande el colchón o muy acolchonado, no puedo dormir. Tiene que ser más como duro y nada más es un colchón lo que yo utilizo. Sí, cambió rotundamente ese aspecto. El baño, o sea, bañarse. No, también el baño de la taza. Es que todo, la taza, aquí casi casi te habla. Que bienvenidos, te voy a recibir tus necesidades. Gracias por usarme el día de hoy, casi casi, ¿no? Entonces, un montón de botones, que la primera que le pones un botón, sientes que ya te, ahí, porque te sale el chorrillo de agua y dices, ay, ¿qué es esto? El chorrillo de agua, ¿no? Que te llega donde nadie toca. Entonces, también eso, el baño y la tina. Porque aquí no acostumbran al regaderazo, ¿no? El regaderazo desde la mañana, o el de la noche, o el de la tarde, sino que acostumbran a bañarse en una tina en las noches. Y se pueden quedar ahí una hora, media hora en la tina. O sea, es como su momento de relax. Yo no puedo, hasta la fecha yo no puedo. O sea, yo hasta la fecha regaderazo, uso muy poco la tina, pero para ellos la tina es lo más indispensable del día. Como que ahí dejan su día. Todo el día se relajan para iniciar el siguiente día.
Como un
Es
ritual.
un ritual, es algo que no pueden dejar los japoneses. La nación con la tina y nosotros con la torta, ellos con la tina, así, así. Entonces, eso, o sea, en grande, lo más básico fue, hasta lo más básico fue como difícil la adaptación y cosas que no me he adoptado todavía.
Y ahora que llevas, ¿qué? ¿Casi 20 años? Llevas más de 20 años ya en Japón.
21 años,
¿Tu
ajá,
familia
sí.
viene a visitarte a menudo? ¿Regresas a México y eso?
Pues antes de la pandemia, sí. Antes de la pandemia yo iba una vez al año y mi familia venía continuamente a Japón, o sea, toda mi hermana y mi mamá venían. Y la última vez que fuimos a México fue en el 2019, antes de la pandemia del verano. Sí, teníamos planeado pues ir en el 2020, pero llegó la pandemia, en Japón se puso muy estricto en formas de dejar entrar y salir a las personas. Y aunque saliera, sí podíamos entrar, pero teníamos que hacer cuarentena y los niños pequeñitos, como que estar una semana en un hotel no era agradable. Así que decidimos mejor no ir, ¿no? Mejor no ir a México.
Okay, ahora te voy a preguntar sobre la cultura latina en Japón, si existe o no existe. tengo una pregunta de niña curiosa. ¿Qué desayunan en Japón? Y bueno, más bien, ¿qué desayunas tú en Japón como latina en Japón?
Como japoneses acostumbran a comer pescado en la mañana, pescado, sí, asado. Entonces, cuando vengo con los turistas, dan pescado en el lunch, en el desayuno, y como que, ¿por qué pescado? No, ¿por qué desde la mañana pescado? Y yo no como pescado en la mañana. La verdad, en mi casa no tomamos esa costumbre. Obviamente porque se apesta la casa a pescado y es una casa pequeñita. Pero pues no, hasta como que no me veo en la mañana preparando el pescado. Y acostumbramos a comer, bueno, yo hago para los niños, más que nada, bolas de arroz. Le pongo obleas de pescado, que se llama el famoso bonito, y un huevito, o su yogurcito, su Yakult. El Yakult, ese sí es súper indispensable, que diario, ¿no? Es pura azúcar, pero es nuestra Coca-Cola, ¿eh? Entonces, es el Yakult, sí. Y yo le como un huevito nada más. O sea, yo no soy mucho de desayunar.
Ah, bueno.
Ya en la tarde y en la noche sí como un poquito más, pero en la mañana no acostumbro a desayunar tanto.
¿Y cuando te hace falta tu cultura, tu comida, encuentras tacos en Tokio?
Ahora sí. Hubo muchísimos años que no. Que no había tacos, o yo no los conocía, o los poquitos restaurantes que había de comida mexicana, pues era más que nada como Tex-Mex. Como frijoles con chile y tacos duros, pues como así, ¿no?
Sí, como Taco como Bell.
Ándale, sí. Y decía, pues mejor se los hago en mi casa. Entonces dejé de buscar comida mexicana. Después de la pandemia, yo tengo un canal de YouTube, hice un canal de YouTube justo en pandemia, que se llama Japón con Sandiael, y empecé a buscar los tacos, porque la verdad es que después de tantos años en Japón, yo perdí mi identidad. Como mexicano, como latina. Y era demasiado japonesa. Tienes que adaptarte, quieras o no, tienes que adaptarte a la cultura. Y si no te adaptas, vas a sufrir. Aunque parezca que no. O sea, claro. Puedes tener amigos, puedes tener gente, pero si no te adaptas un poco a lo que son las reglas japonesas y las entiendes y las llevas a cabo, puede irte un poquito mal, ¿no? Porque, pues, te tienes que adaptar. O sea, tú eres el que está en un país diferente. No ellos a ti, sino tú a ellos.
Claro.
Pero, digo, eso no es mucho problema, pero sí llegué a perder la cultura, ¿no? Sí llegué a perder mis raíces. Entonces, justo después de que nos dejaron salir en la pandemia, me enteré que venía una taquería aquí a Tokio. Dije, pues vamos a probarlos. Hace mucho que no probó tacos. Y fui. Y hice un video, ¿no?, de YouTube. Y era después de muchísimos años de comer tacos, ¿no? Aquí en Japón, ¿no? Al menos, bueno, en México sí, pero en Japón hace mucho que no comía tacos. Los que hacía, yo los preparaba, ¿no? Pero así que ir a un restaurante a comer tacos, no. Entonces, venía en su camión, en su carrito de tacos, entonces dije, pues qué padre, lo conocí, le hice un video, de hecho ese video se hizo viral, y ahí dije, ahí reconecté nuevamente con mi yo del pasado, ¿no? Con mi cultura, con mis raíces. Y luego fui a un evento latino, y también lo grabé, y luego fui a otro con otros tacos, luego a otros, y empecé a buscar las taquerías en México, en mexicanas en Japón. Algunos eran de mexicanos, otros eran de japoneses que les encanta México.
Wow.
Y se empezó a hacer un canal de cultura mexicana, bueno, latinoamericana, porque no todos eran mexicanos, ¿no?, sino latinoamericana japonesa. Y todo iba súper bien, ¿no? O sea, había muchas experiencias bonitas, muchas entrevistas, así como esta que me estás hablando.
Claro.
Yo acá, ¿no?, en este aspecto, yo acá en Japón. Sí, todo muy bonito, la verdad. Lamentablemente ahorita tuve que dejarlo por el trabajo de los tours. Ando muy, muy ocupada, pero sí me gustaría retomarlo nuevamente porque sí conecté nuevamente con todas mis raíces. Eventos, fiestas, conocí muchísima gente. Sí, estuvo muy, muy bonito.
Entonces, ¿hay una comunidad de latinos en Japón?
Sí, muchos latinos se juntan a esos eventos. Ahora que ya quitaron restricciones, ya empezaron los eventos, las fiestas. Sí.
Qué chévere, uno no imagina que hayan latinos en el mundo, pero sí, estamos por todo lado.
Sí, andamos por todo lado, sí.
Como los chinos, también estamos en todo lado.
Así es.
Entonces, quisiera saber, o sea, ya llevas 20 años, entonces es interesante también saber como en qué punto te sentiste que tú estuvieras en casa, que tú dijeras, sí, yo estoy en mi casa es Japón, no estoy pensando en regresar a México necesariamente, porque generalmente cuando uno hace el camino de inmigración es como a veces, ok, vamos a intentarlo, vamos a ver si me adapto, vamos a ver si me siento como en casa, si finalmente es un lugar para mí o si regreso a mi familia y a mi vida de antes, ¿no? Hay muchas personas que no, ni siquiera tienen la opción de hacerlo porque, claro, no pueden por los papeles y todo eso, pero como tú has venido y has tenido ese tiempo y has te has quedado? ¿En qué momento fue que te sentiste como, estoy aquí, esta es mi casa?
Después de la pandemia. Creo que aunque me gustara mucho la cultura y la aceptara y la llevara a cabo y me encantara Japón y lo entendiera, y, o tratara de entenderlo, yo siempre que me cansaba o pasaba algo, me iba yo a México a recargar pilas, ¿no? Ah. Yo le llamaba así, voy a recargar pilas y regresar nuevamente con energía. Pero hubo un momento que ya no pude recargar pilas, ya no se podía viajar. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago?
Me hago unos tacos. Con los tacos aquí.
Entonces, bueno, ahí sí tuve que pedir ayuda. Ayuda de profesionales. Porque como a muchos, a mí también me pegó mucho la pandemia.
Claro.
En el sector turístico, pues nos quedamos sin trabajo. 3-4 años, ¿no? Entonces también me pegó eso. Y ese recargar pilas, pues no existió. Yo como la hacía, entonces tuve que pedir ayuda, me ayudaron, me enseñaron a entender que yo estando aquí en Japón yo podía, más que nada, ¿no? O sea, no necesitaba yo ir a México para recargar pilas, sino que si yo iba a México era porque pues iba a pasar con la familia, de vacaciones, pero no a recargar pilas, porque si es eso tienes la necesidad de estar yendo y estar yendo y estar yendo y nunca te vas a adaptar al lugar donde estás.
Sí.
Porque tienes ese como escape. Entonces, aprendí a que recargar pilas lo puedo hacer aquí, en el mismo país, ¿no? O sea, hacer otras cosas, cambiar un poco mi vida, que fue cuando empecé con el canal de YouTube que te comento. Ese fue ahora mi recargar pilas. Entonces, ahora, después de la pandemia y después de ayuda, porque eso no fue, ay, sí, ya mañana, ya no, güey, me siento feliz, no. No, fue un proceso, difícil, de aprendizaje. Claro. Ajá, entonces, ahora no tengo la necesidad de recargar pilas. O sea, yo sé que si no voy, no pasa nada. O sea, no me voy a dar el bajón, o no me voy a sentir triste, o no voy a estar llorando porque quiero ver a mi papá, ¿no? Pero si voy, es porque voy de vacaciones, voy a pasarla bonito, pero no a escaparme.
Entonces, y lo que te ha ayudado también es eso de lo que dices, que has encontrado comunidad y que nunca la habías de verdad buscado porque estabas como tratando tanto de adaptarte que finalmente es como isolante, ¿no? Te quedas sola un poco en eso. Sí. Entonces, buscar comunidad es algo que te ayudó mucho. Me encanta escuchar eso porque yo también tuve esa experiencia de estar en Francia, ya llevo casi 10 años acá y la misma cosa, o sea, hasta que empecé a buscar comunidad no me sentí que estuviera aquí en mi país, ¿no? Sí. Entonces es muy hermoso que hayas encontrado eso. Me alegra mucho que puedas tenerlo ahí en Tokio, hasta en Japón. Entonces, vamos a hablar un poquito de tu canal de YouTube y de lo que haces en redes. No sé si habrá alguna experiencia que te tocó mucho el alma, como dices, cuando encontraste el primer taquero en Tokio. quizás alguna experiencia o persona que encontraste a través de esas redes. Si nos podrías compartir una historia de esas.
Sí, bueno, tengo con YouTube bastantes años. A mí me gustaba mucho dibujar y me gustaba mucho crear contenido desde pequeña. Siempre yo traía esas cámaras gigantes aquí en la espalda, con esos tapes gigantes, ¿no? Sí. Y siempre traía la cámara. La verdad que te agradezco al iPhone de que
más fácil
contenido. Sí, a los teléfonos inteligentes. Pero siempre me ha gustado mucho crear contenido. Antes yo creaba contenido, pero en Japón no era conocida. O sea, pues me conocía gente en México, en España, en América Latina. Y yo iba a México y me decían, ay, es Sandía, y lo que sea, ¿no? Todos felices y contentos. Pero en Japón yo pasaba y, pues no era contenido para Japón. Cuando creé el segundo canal, que es sobre Japón, México, no Latinoamérica, empezaron a ver muchos japoneses que les interesaba la cultura latina. Entonces yo ya caminaba por los eventos y me decían, ah, y tú eres la del canal, sí, ah, yo te sigo, y yo, porque vi tu video de los tacos, ya fui a comer.
Ah, qué chévere.
Y yo hice esto, o me enteré del tal evento, y la gente se empezó a conectar más entre ellos mismos, porque luego venían unos, luego venían otros, luego entre ellos se hablaban, y los hacían un grupo, y se empezó a hacer un grupo.
Sí.
Entonces se empezó a conectar la gente con la gente.
Entre culturas, ¿no? Sí.
Sí, ejemplo, japoneses con mexicanos, japoneses con el mismo gusto. Se empezó a dar a conocer un poquito más, por ejemplo, que el tequila o el mezcal, ¿no? Que aunque ya tiene mucho tiempo en Japón, a lo mejor no se animaban las personas a consumirlo, pero, por ejemplo, que lo vieron en un video, porque igual, o sea, aunque sea un video de, no sé, de un tequila, pero realmente es la historia de las personas que están detrás de quién trajeron el tequila, cómo les gustó México, por qué, cómo iniciaron. Entonces, no es nada más de que, ay, vamos a probar tequila, qué rico, y ya no. No, sino que, ¿qué hay detrás de todo esto, no? De este tequila que está aquí en mi mano. Y la gente conectaba con los sentimientos de esas otras personas, ¿no? Ah, mira, también le gusta México. Ay, mira, también pasó esto en México. Ay, pues vamos a conocerlo. Y se hablaban, se hacían amigos. Eso fue lo que más, bueno, hasta ahorita, lo que más me ha gustado del canal, ¿no? Que no, antes solamente hablaba de mí y mi vida en Japón. Ay, mi vida en Japón. Pero ahorita hablo de los demás, de sus historias, de cómo es que llegaron a lo que están ahora, ¿no? Entonces, eso hizo que conectaran con otras personas también.
Qué bonito. Bueno, Sandy, gracias por tomar el tiempo de hablar con nosotros aquí en Mija Podcast. Quisiera preguntarte una última cosa. ¿Cuál sería tu tres recomendaciones, like top three, para nuestros oyentes que quieren visitar o vivir en Japón?
Bueno, vamos a vivir, porque visitar solamente con las ganas.
Sí, sí.
Sí, para vivir en Japón es uno, aprender el idioma. Lo más importante es el idioma. Va a costar, no es un idioma fácil, tiene muchas formas de escribirse. La pronunciación está fácil, pero lo demás está un poquito más complicado, pero hay que ponerle ganas, ¿no? Si quieres, o sea, pasar o evitar algunos problemas. Dos, respetar. Respetar mucho a la gente. Respetar, aunque no lo entendamos y no lo comprendamos, digamos, es que mi país no es así. No estamos en nuestros países, estamos en otro país. Entonces, tú puedes no hacerlo, puedes no estar de acuerdo, está bien. Pero si es lo que hay, pues simplemente respétalo, ¿no? Respetar. Y tres, no idealizar el país. Porque muchas veces se idealiza de que, oh, Japón, y el manga, y el anime, y es así, y lo viene el anime, o lo viene el drama, o lo viene de internet, y que se ve la vida de color de rosa, y que vas a todos los días comiendo pasteles fluffy, o sushi. No. La realidad es otra. Entonces, a veces mucha gente viene con una idea, y realmente es otra idea, ¿no? Es otro concepto. Y también mucho depende con qué, o cómo es que hayas llegado a Japón. Entonces, no idealizar el país. Es un país como todos, con sus buenas, con sus malas. A veces más que buenas, a veces más que malas. Pero pues, más que nada es tener con quién hablar para poder desestresarte y adaptarte al país.
Genial. Gracias, Sandy, por esta entrevista increíble. Creo que vamos a tener muchas latinas que van a ir para Japón para seguirte. ¿Dónde podemos encontrarte en redes? ¿Nos puedes compartir tu canal YouTube y tus cuentas?
Sí. En mi canal de YouTube es Japón con Sandiael y otro se llama Sandiael y otro se llama Sandiael Cocina, perdón. Son tres. Ahorita no estoy moviendo, pero espero ya volver a regresar muy pronto. En Instagram estoy como Sandiael. Y en Twitter también. En TikTok estoy como Sandiel-oficial. Y en Facebook estoy como Hello Japón Sandiel.
Genial. Gracias por escuchar este episodio de Mijas en el Mundo. Les mando un abrazo muy fuerte desde París. Hasta muy pronto. Gracias, Sandy. Chao.
Sayonara.
Gracias por escuchar este episodio de Mijas en el Mundo. En esta temporada reflexionamos sobre nuestras experiencias compartidas como hija de inmigrantes. Nuevo episodio cada miércoles. Síguenos en Instagram en @mijapodcast para más información sobre el show. Esta es una producción de Studio 80, una empresa de podcast multilingüe de dueña latina. Para más información sobre Studio 80, síguenos en Instagram en @80podcast. Y también una última cosita. Si les gustó este podcast, si les encanta la aventura de Mija, les invito a comprar nuestro nuevo audiolibro, disponible ahora en todas las tiendas que venden audiolibros. Para más información, les invito a ir a 80studio.com/audiobooks. O también pueden clicar en el link de la descripción. Gracias y hasta pronto. Un abrazo.
Getting caught in the wrong shoes can interrupt your plans for the day, like when that 10% chance of rain ends up looking more like 100%. When the transition to fall and winter feels more like experiencing every season on the same day, there's the Allbirds Mizzle collection. These shoes were made for misty morning walks, surprise snow days, and anything a trip to the dog park might bring. The whole collection brings together water-repellent technology and classic style, so you can stay warm, dry, and comfy during your everyday adventures. Cross off errands with the splash protection on the Wool Runner Mizzle. Dash through cold and wet weather with all-condition traction and reflective details on the Wool Dasher Mizzle. Or upgrade to next-level protection with the Mudguard on the Wool Runner Up Mizzle Plus. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. ALLBIRDS.com, code FRESHSOCKS.
¿Sabías que Mija Podcast tiene su propio audiolibro con material exclusivo y nunca antes escuchado? Se llama Mija Podcast, el audiolibro. Es una colección de memorias y reflexiones de su creadora, Lori Martínez, sobre convertir su propia historia de migración en una historia de ficción. Cuando compras los audiolibros de 80, nos estás apoyando directamente como productora independiente para seguir haciendo todas nuestras series en audio. Encuéntralo ya en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en francés.